zoom in from.
Ci rompo con il misticismo del especial de Noche de Brujas de Cultura Freak. Bienvenidos, queridos amigos, redes escuchas. Comenzamos. Hasta se me fue acá por el otro lado. Con el famosísimo, esperadísimo y el que nadie pidió, pero todos los años tenemos en estas épocas. Y hoy sí cae en el All Hallows Eve, 31 de octubre 2022. Por si nos está escuchando en plataforma o diferido. El especial de Noche de Brujas de Cultura Freak. Y claro, probablemente la próxima semana, el siguiente lunes, el especial de Día de Muertos. Porque no siempre nos aventamos dos y tenemos mucho de qué platicar. Y me acompaña hoy, lunes, en cabina, como en todos los especiales y como todos los lunes. Mi Roger, ¿cómo andas?
Bien, bien, gracias.
¿Listo?
Listo.
Eso, y el Julio, que aunque no nos acompañe siempre, pero eso sí, nunca le ponemos falta en los especiales de terror.
Y de veras, tantos años y nunca el tema, ¿no? O sea, realmente.
Y nunca hemos tocado el tema de hoy, exactamente. Caímos en cuenta de que hemos hecho de todo. Programas buenos, programas malos, programas muy chafas, programas muy buenos. Pero nunca hemos hablado de vampiros. Y siempre tenemos el soundtrack.
O sea.
De fondo de entrevista siempre con está, el vampiro.
Y entre brincar eso y algo de Bram Stoker, Drácula.
Y también. De Drácula, exactamente. Entonces, el día de hoy, señoras y señores, en el especial de Noche de Brujas de Cultura Freak, vamos a hablar de vampiros en todo lo que nos podamos encontrar. Cine, cómics, novelas, películas, series.
Animes, manga.
Videojuegos, anime, manga, en todo. Vamos a ver qué nos encontramos con los vampiros. Se va a poner bien chido. Entonces, no se despegue. Esto es Cultura Freak. Yo soy Vladimir Guerrero. ¡Comenzamos!
Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Radio Universidad presenta Cultura Freak. Música, juegos de rol, cine de culto, cómics, videojuegos, tecnología, literatura fantástica, wargames, juegos de cartas coleccionables.
Todos de nuevo. Como siempre, debo advertirles que este programa de Noche de Brujas es muy, muy horripilante. Y los padres que prefieran llevar a sus niños a la cama... ¡Válgame Dios! El programa es tan horripilante que el Congreso no nos deja pasarlo. Y en su lugar sugiere pasar la clásica de vaqueros 200 millas a Oregon.
No, hombre, hoy tenemos... No, y las rolas también. Ah, sí, batallé mucho. Dije, ¿qué voy a poner? Se me había olvidado preguntarles, pero al final me cayó la inspiración divina. Y ahorita las vamos a checar. Vampiros, señoras y señores, en Cultura Freak, especial de Noche de Brujas. El 31 de octubre de 2022. Si nos está escuchando en alguna plataforma, en streaming, en podcast, en cualquier lado, pues bueno, le va a tocar que está aquí medio diferido. Pero estamos en vivo en el 94.5 FM de Radio Universidad. También estamos en vivo en el Facebook, facebook.com/culturafreak. Búsquenos, ahí está la transmisión. Un saludo a los que nos están siguiendo, a los que nos están comentando. Carlos García dice, hola, saludos.
Y
el rayo de acá.
Este me lo regaló él, de hecho.
Aquí está, lo vamos a poner aquí mientras. Para los del Face, aquí tenemos algo de material. Y pues empezamos con esto que estamos viendo aquí en la camarita. Nada más tengo aquí delay como de 30 segundos. Ahí está. The Lost Boys. Punto número uno. The Lost Boys, la película. Es de vampiros.
Uh-huh. Y de super culto, fíjate. O sea, no nomás de vampiros.
¿De qué trata? A ver. Cuéntale a la gente que no la ha visto, mi Julio, mi Roger, ¿de qué trata The Lost Boy, de los muchachos?
Pues es que específicamente sí, estamos muy acostumbrados, y sí hay longevidad, pero estamos acostumbrados mucho al esquema del vampiro europeo, el cambio y todo, y acá pues son realmente vampiros, pues no tan teenagers dirías, pero sí.
Sí, son rockeros, veinteañeros.
Pero entre idea. Ochenteros, noventeros, ¿no?
Ajá, sí.
Simón. Sí, trae look de Guns N' Roses.
Exactamente.
Pero esa es la idea, o sea, sí. Digo, no es un esquema ni tan maduro, ni tan, pero sí es una idea más rebeldona, pero tal cual, metiendo banda de chavitos vampiros, así lo llamarías.
Joe Schumacher.
Y sale... Ay, ¿cómo se llama? Kiefer Sutherland.
Salen los Corys, Fieldman y el otro, el Sutherland.
¿Sutherland hizo esta antes o después de la de Flatliners?
Antes, de Flatliners, si no me falla. Porque este sí es totalmente finales de 80s. Sí. Y Flatliners ya es 90s.
Ajá, cierto.
Sí, o sea, pero... O sea, realmente sí tiene un esquema de ser de culto. Y pues no me imagino. O sea,
sí, es de culto. Es de cultisísimo.
Exactamente cómo funciona. Okay.
Si no lo han visto, véanla.
Sí.
Porque es el cómic, porque seguro de estar muy bueno.
No,
muy
bueno. Este cómic, que todavía no sale aquí en la transmisión, pero aquí me va a quedar toda la noche. Este cómic que trae el Roger de The Lost Boy, ¿de qué se trata, mi Roger? Ahí está.
Haz de cuenta que hicieron dos secuelas de la peli, no oficiales, pero sí salen los hermanos Frog. Pues los borraron y hicieron este cómic como la secuela
como
oficial.
Que funcione mejor.
Sí, de hecho aquí en el cómic salen todos, sale hasta el saxofón. Okay. Hay un personaje en las pelis muy famoso que nada más toca el saxofón, que es Atao Mamey. Y bronceado. Y en el cómic sale como personaje, pero sí, ya personaje,
Directamente. Okay. O sea, si fuera un desarrollo jugable, mayor, más allá. Ajá. Que es donde agradeces que sean no solo adaptaciones, sino que prosigan con...
Sí, salen los hermanos, de hecho, el final de la película es muy chistoso porque pasa todo el relajo y la última escena es el abuelo entrando, que el abuelo nunca sabe nada de la bronca que hay, se abre su chela y dice, no, este es el problema con... se me fue el nombre de la playa, que hay muchos malditos vampiros. Uh-huh. Y en el cómic ya sale el abuelo que de forma parte de un grupo cazavampiros. Uh-huh. Santa Bárbara.
Entiendo por dónde
Santa
va.
Bárbara. Uh-huh. Entonces sí, esta está como secuela directa de la peli, es muy muy muy, muy bueno. Bueno, a mí me gusta bastante. Para que lo chequen, lo sacó Vértigo, entonces lo pueden encontrar hasta en español también si lo quieren. Ahí en la página de donde venden cómics los de Smash, ahí está, por si lo quieren conseguir, la neta sí, muy recomendable.
No, tío, yo ni idea, o sea, y hasta ahorita, o sea, y qué bueno que
no tiene cosas. Tanto de tener los 5 años que
realmente
salió.
Vértigo funciona.
Tú lo ves y piensas que es la película o algo, nunca
te... Sí, que va a ser una adaptación o algo, porque lo ves.
Ajá. No, sí, ya secuela directa, porque sí, las otras dos pelis que sacaron son bastante malas, la neta sí, son muy malas. Y si no han visto la primera, recomendadísima también.
Bien.
¿Qué más traemos de cómics?
Pues Batman, Drácula. O sea, Bloodfield
sí está. Esa déjalo al último.
Ok. Los traigo, este es de Bloodfield, este Spawn.
Bloodfield, The Spawn.
También sacaron un especial de vampiros.
Que, pero muy al estilo, ¿no?
Sí,
Ese es el verdadero Image de finales de noventas, ¿no? O sea, cómo hacían las cosas tan...
Sí, esta historia, la verdad el McFarlane como que en sus historias no...
No, pues es que nunca fue realmente un escritor, no es un John Byrne, ¿no? O sea,
exacto.
Realmente,
es una historia muy básica de que ahí encuentran, de hecho hasta tipo Batman, ¿no? De que encuentran un asesino que está chupando la sangre a la gente, entonces piensan que es del Spawn y quieren que sean al Spawn y resulta que es otro cuate. O sea, la historia es muy básica, pero es bueno.
Es en el... La cúspide de cuando realmente funcionaba Image con todo el desarrollo que ellos mismos se querían dar.
Ajá.
Toda la libertad artística que se querían dar.
Y sí, punto. Más enseñar la violencia y sangre sin broncas, no más que y a nosotros lo que nos gustaba en esa época. Entonces, es muy sencillo, muy básico, pues el arte, pues McFarlane, no, ese ya lo sabía que el Capulo. El arte es bastante bueno. Ese está un poquito más difícil de conseguir ahorita. Para conseguirlo está más complicado. Okay. Ahora en diciembre va a salir Batman Spawn otra vez, Capulo, Jim Lee, Todd McFarlane, entonces va a levantar de nuevo Spawn, a lo mejor sacan las historias viejitas, pero ahorita sí es más complicado.
Y como tercera opción, aunque sí lo ya es vampirado de Dynamite.
Sí.
O sea, realmente la portada como quiera, pero ya hoy en día ya se me hace tan, tan inconcebible Lady Death.
Sí, no, ya...
Ya realmente se me hace difícil que lo acepten las nuevas generaciones.
No, ya no.
Es una sexualización excesiva del personaje, ¿no?
Sí, desde el diseño.
Sí, todo el diseño.
Del personaje.
O sea, pero es Vampirella, o sea, no puedes hablar realmente de vampiros en cómics sin sacarla de ahí, ¿no?
Ajá.
Es una realidad, pero... Sí, ya ese tipo de pin-ups ya no va en el término.
No, no, de hecho, ese salió ya hace como unos 4 años y ya no volvieron a sacar nada.
Ahora, y el mismo John Byrne, que era actualizado ahorita, salió mucho a relieve en viñetas por toda la crítica que recibió She-Hulk, ¿no? Que la directa uh-huh. Ah, es que ustedes dicen que si tu arquea y que... Ya lo que hacía John Byrne con She-Hulk, por supuesto que She-Hulk toda la vida ha sido hipersexualizada como uh-huh. personaje desde... Que la metió un poquito en idea, vaina, esa idea de serla muy alta, pero esbelta. Uh-huh. No era realmente lo fornida que después salió en Vengadores, ya hacia el sí. final de Seth Bunch.
Exacto.
Era la idea de cómo hacerla nada más. Y se parece mucho, aunque era Vine, a como en su momento era Farchild en.
Ándale, en Gen 13. Gen 13.
De ese estilo. Pero Vampirella es que no le hayas otra manera de existir que no sea con el pino paso, ¿no? De,
sí.
Sí, entonces, pero ya hoy en día es difícil, pero. Forma parte fue, de la historia de los...
Exacto.
De los cómics.
Sí, ¿no? Formó parte. Sí, ahorita ya, ya nadie la conoce no, nosotros no, no. porque ya estamos
y,
viejitos.
Y sería muy difícil
no, ya no pegaría.
O sea, realmente ahorita sería un problemota, ¿no?
Exacto.
El puro diseño. Y la buenísima
esta,
obra.
Ya es la última que traje. Esta,
hay
sí.
parte 2, ¿no?
Hay tres partes.
Tres partes.
Hay tres partes. Este es la un Batman Drácula.
Chan, 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 chan. Batman... Drácula.
Sí, sí, ese es también, es ochentero, creo, va, finales sí. noventas.
Es del este que, o sea, este que más tengo aquí, noventas. Que se los estoy enseñando a los compas del Face, salió en el 91.
Ok.
Y costó 25 pesotes.
25 pesotes,
me y salió. Y ahora si se quiere comprar los tres, le va a salir en más de 1,000 pesos.
1,700 creo que está, sí. Sí.
Pero está mi Roger.
Es el primer número que sacaron, es Batman Drácula,
No lo voy a abrir tanto porque no lo quiero.
No, no, cuidado porque es...
Sí.
Esto sí está todo
es lluvia roja, ¿no? Esto es lluvia roja.
Es lluvia roja, exacto. Uh-huh. Es una mujer muerde, un mujer vampiro muerde a Batman y en el primer número se empieza a vampirizar, ¿no? Y sí, pelea contra Drácula.
Al final toda la idea es que lo suplanta, ¿no? Bueno, no suplanta, ¿cómo lo plantearíamos? Se ocupa su lugar, ¿no?
Sí.
Pues esa es la idea.
Sí,
o sea,
es la idea. Sí. Exacto. El primer número es como la transformación, ¿no? Uh-huh. De eso trata. El arte es, me gustó un chorro porque sí es muy,
Ah, es que está, pero sí es el periodo del que es, ¿no? Sí, sí es sí. Fin, o sea, esos inicios de noventas.
Exacto.
Cuando los Ellsworths eran otra cosa.
Sí, sí, no, es súper violento, sangrento. Uh-huh. En el segundo número trata de que el Joker maneja una banda de vampiros. Uh-huh. Y ahí pasa todo y al final le dice a Batman, al Alfred y a... Ya Gordon que le entierren la estaca porque...
Sí, hasta eso sí leí el segundo, pero va, ya como que se me hacía burdón el segundo. O sea, como
sí, no, el tercero está peor todavía, imagino, más burdo. O sea, sí. Sí, para mí el mejor es el primero.
El primero pues, sí. Que queda como con la idea de al final él es el que
sí.
dirige todo.
Sí, exacto. Y el tercero ya es que llega un monstruo y Alfred le quita la estaca, a Batman. Por... Okay. Y ya es totalmente un murciélago.
Ya es un Mambat, que diéramos.
Ya, ¿no? Es un Mambat, exacto. Uh-huh. Y sí está mucho más grotesco. Los tres son del mismo ilustrador. Y al final se mueren todos. Ya les spoileo, pues no lo van a encontrar.
Sí,
pero es muy bueno. Sí, chéquenlo.
Dice Carlos García, faltó Drácula de Mike... Ay, acá está.
De Mike Mignola, sí.
Drácula también. De Mike Mignola.
Es que Mignola...
Sí, no.
Chulada.
Sí, es una chulada. Sí, ese también es... Si lo pueden conseguir, vale mucho la pena.
Yo siempre tengo esa idea de que Guillermo del Toro fue muy inteligente para quedarse con un montón de arte.
Sí,
de Mignola, ¿no?
Exacto. Sí, sí, es súper rifón. También muy lleno todo, siempre en cuanto a vampiros, ¿no? O sea, su primer película es de vampiros, sí. Y él ha manejado a los vampiros, pues yo creo que la mitad de sus pelis, ¿no? De sus
o sea, el Cronos es un vampiro muy peculiar, yo lo dejaría así, pero no deja de ser un vampiro, ¿sí? Pero hablando directo como son, no de tanto como son las cosas, sino la idea es, tienes que ligar The Strain directamente con esos vampiros mutados de Blade 3.
Dos.
¿Es
dos.
La 2?
Es la 2.
Sí, la 3 es la de
Ryan
Reynolds, sí, ¿verdad?
Digo...
Pero Blade 2, tú ves cómo es la apertura de las mandíbulas, uh-huh. O sea, y que es un esquema mutado, y son muy estrigoi también, sin pelo. Pero claramente es eso, es una bestialidad del vampiro. O sea, el Strigoi es muy un vampiro bestial. Uh-huh. Es muy romano y todo, pero tiene esa idea. Pero sabes que lo pulió para The Strain, aunque es un poquito más lo que Chuck Hogan haya apoyado.
Sí.
Hay gente que dice que es más de Chuck Hogan que de.
No,
que
pero del toro, lo visual es.
Pero
del
es
toro.
Visualmente del toro.
Sí.
Entonces, sí, realmente ha tenido su idea de cómo debe de ser el vampiro. Que de verdad, si no ha visto The Strain, ahorita aprovechar en Star Plus las 4 temporadas y la verdad.
¿Nada más son 4?
Sí.
Son 4 temporadas.
Sí, también. Claro. Sí,
y ahí se acaba la.
Uh-huh. Sí, es que son 3 libros.
O sea, sí, hicieron. Bueno, ahí sí sería spoiler de qué, pero sí va sí, siguiendo no. El esquema de.
Va. De bueno. Que implica. Muy bien. Bueno, esto está apenas agarrando nivel. Ahorita vamos a leer los comentarios también. Aquí está Luis Boller que dice Lucarda. Chan, 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 chan.
Ah, es buena peli.
Es buena. Ahorita vamos con pelis y con todo lo demás. Pero bueno, vámonos con la primer rolita de lo que yo después de quebrarme mucho la cabeza dije, a ver, tengo que poner rolitas de vampiros. Y nunca me di cuenta de que alguien ya había hecho un soundtrack con excelentes canciones y excelentes letras que describen perfectamente toda esta parte de los vampiros. Entonces, vamos con la primera de este soundtrack. Marilyn Manson, Redeemer. Cultura Freak, regresamos.
It's haunting me. haunting me. It's haunting me. It's haunting me. It's haunting me.
Estamos de regreso, gracias amigos de Radio Escuchas, aquí en Cultura Freak. Entonces vamos a mandar saludos, saludos a todos los que han estado comentando y los que están dando like. Antes de irnos al corte, dice Luis Boiler, Lucarda, buena película. Jesús Cobos, saludos, dice, saludos también. Y a toda la comunidad de Aguascatois, también un saludo, que siempre están al pendiente. Valeria López, ¿no se escucha? Ya se escucha, el audio se fue, perdón. Por ahí le piqué a donde no debía y me di cuenta de que le quité el audio a la cámara. Perdón, fui yo. Pero ya quedó Helen también, el audio. Y ya después, ya quedó. Entonces ya quedó.
Quedamos ya, no, sí. Yo quería de mandar saludos a los chicos de primero. Saludos ahí a los chicos de primero de diseño gráfico. Saludos que sí estén escuchando, espero.
Del su profe, Julio.
Ok.
Excelente.
Nos vamos, pues, precisamente, hacíamos con anime, ¿no? Si brincamos de cómic.
Seguimos, estábamos con cómic. Sí. Ajá. Vámonos con anime manga. Ajá. Mi Julio, pues, Vampirelos, ¿qué traes?
Siempre planteo que hay muchos en directo. Sé que está Blood Plus y Blood Sea, que es este esquema clásico de meter un poquito en el clásico personaje elegido y héroe que tiene Japón, que todo el mundo tiene, pero Japón lo tiene muy peculiar. Pues descubrí que puedes matar o no matar vampiros con espadotas y katanas y bla, bla. Y ahí están y creo que son buenos y hay que mencionarlos, ¿no? También está Trinity Blood, Vampire Killer, está
Vampire Hunter D.
A eso donde íbamos, o sea, es que tenemos que ir también a dos que, o sea, dos que para mí directamente valen la pena verlos. Es Vampire Hunter D, que es súper vintage, sí. Si esos vamos, ni modo.
Sí.
Pero en aquellos mejores tiempos que no teníamos tanto acceso a anime, era esperarse estos tiempos o temporadas en que tenían lo de, creo que era Cartoon Network quien tenía su parte de
ellos Japan pasaron Animación, Vampire Hunter D.
Y pasaron Vampire Hunter, sí, D, que es buena, es hasta complejona por lo ruca que es, pero es buena.
Hay dos. La segunda es buenísima.
Sí, y lo van mejorando. Y yo creo, o sea, en cúspide, porque puedes encontrar Dancing with the Vampire Bound, que ahí lo que tienen es la famosa...
Ojalá.
No, es que está chida mi plan. La regaló. De hecho, me la regaló. Creo que es un cumpleaños. Gracias.
Tienen a la famosa Lolita, como bien en su momento nos acostumbró Claudia en entrevista con el vampiro. Pero tiene su clásica Lolita que funciona bien para los japoneses. Y pues en vampiros funciona re bien, ¿no? Que es Vampire, Dancing the Vampire Bound. Pero directamente para mí, Helsing.
Sí.
O sea, uy.
Helsing tiene que ser el anime.
Sí,
de...
no, bueno.
Bueno, y también hay manga, ¿no? Pero, uh-huh, o sea, el anime de vampiros.
No lo confunda con la película de Hugh Jackman.
No.
Que no tiene nada que ver.
Que es directamente también acá estamos hablando de un Alucard, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, Helsing es la asociación. Entre lo que maneja de gore, lo que maneja de nazis, vampiros, zombies, también funciona muy bien. Pero esta idea de tenerlo ligado a la familia, a su servicio... y cómo se le libera en su momento por íntegra, es una manera, te digo, también increíble de ver cómo entran en frenesí los vampiros, ¿no? Pero a mi gusto, eso es a lo que vamos. Yo creo que habrá muy buenos, pero Helsing es el anime de vampiros que hay que ver, o el manga de vampiros que hay que leer. No dudo que haya cosas más buenas. Y curioso, porque pues mientras a todo el mundo, sobre todo nueva generación, le está encantando... lo nuevo de JoJo's, que es bastante viejo, JoJo's Bizarre Adventure. Hay que ser sinceros con eso. O sea, JoJo's directamente empieza como un anime o manga de vampiros. Porque es esta idea de la máscara que se pone, el lío que lo convierte formalmente en un vampiro. Entonces, ¿de qué es de vampiros? Es de vampiros. Y hoy en día, como shonen, es bastante famoso, ¿no? JoJo's. Entonces, pues incluirlo por lo que representan, ¿no? Aunque ya después... se volvió otra cosa, como siempre, igual que todos los shonen, igual que Dragon Ball, One Piece, ir matando cada cosas que... cada vez más, o rivales cada vez más potentes, ¿no? Pero al inicio sí era de vampiros y es muy bueno, muy recomendable. A mí me encanta lo que es la primera temporada de anime o la primera parte de arcos de manga, ¿no? Pero sí, pues quedarlo ahí más o menos, por no dar vuelta. Y curioso porque es Castlevania un anime.
Chan, 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 chan. ¿Original de Netflix?
Híjole, porque si no, o sea, hay que decirlo, si no es, pues excelente animación y punto. Y es de vampiros a un nivel buenísimo. Ya la, aunque tiene esta parte complicada con lo de Héctor como mascota, realmente en la última temporada ves demasiado a los vampiros, ¿no? Como ya un esquema central y funciona muy bien. Y pues es que realmente, bueno, a mí me encantó la serie como tal. Ya hablándole como serie, pues
no, es buenísimo.
Sí. Igual la cabeza. Y esperando qué van a hacer con...
con Richter.
Con la saga de Richter, ¿no? Porque quién sabe qué se les vaya a ocurrir.
Pero la bronca es que ya es otra... sí, ya es diferente animador.
Cambiaron a todos, ¿no?
Cambiaron a todos.
Entonces sí, ya mejor con pincitas no vaya a ser.
O viene mejor o viene mucho peor. No creo que haya punto medio.
Es que mi duda de que venga mejor...
Sí, yo también lo dudo porque por la bronca, no vamos a ahondar en el tema, por la bronca por los que quitaron a los anteriores, sí va a tener mucho que ver en lo que van a hacer esta serie, yo creo. Y se están metiendo con Richter, que es el personaje más
querido. No, y es que ya terminó, porque ya, o sea, funcionó perfecto, y sobre todo ese capítulo donde entran al castillo, pero funcionó perfecto poder ver a la triada de Sifa, Alucard y Simon, pero digo, Trevor, pero la bronca a la que vas es, se supone que María Renard, Alucard y Richter son ya la cúspide que llevó a lo que ya fue como...
En cuanto a juego, culto, sí, ¿no?
En cuanto a juego, en cuanto a jugabilidad de más, o sea, es cuando defines el Metroidvania, ¿no? Pero era buena historia como lo planteaban, ¿no?
Sí.
Desde Rondo, que es cuando está chiquita
María.
María y todavía realmente no es un Alucard, pero... ¿Quién sabe qué van a hacer? Es que sí, ya si me dices que cambiaron todo. Ya no. No quiero ir, señor Stark. O sea, la verdad sí está medio gacho eso.
Porque todo mundo... caímos redonditos cuando salió el teaser de que iba a ser con Richter, ¿no? Uh-huh. Pero luego nos enfrentamos con esta noticia. Pero bueno, para mí sí es un anime Castlevania. Aunque
sí,
sea
de es un anime. El tipo de arte, el manejo, todo, pues tiene que...
Porque creo que se tiene mangas también, ¿no?
Sí tiene.
Sí.
Sí. Pero también, pues, ya depende de cómo comics se publican tiene. Y tiene cómics y todo. O sea, bueno, Castlevania
es la franquicia como producto, por excelencia.
Franquicia, lo único... siendo japonesa, porque lo tiene que ser, es de Konami, ¿no? Tuvo en su momento varios desarrollos de eso. Realmente es a donde vamos, entre lo que es María, o sea, todo lo de Rondo, sí ya tenían mangas previamente. Eso es de que realmente... tratan de adaptar y funcionan bien.
De hecho, el juego de Rondo es un manga prácticamente, la neta. Sí.
Está prediseñado de esa manera. Sí.
Es que la franquicia Castlevania lo tiene todo, afortunadamente, menos un live action.
Y déjalo así.
Y ya no lo invoques. No tiene.
No, ya sea el diablo.
Bueno, tiene una participación caricatura, ajá, no anime, que no me gusta.
No.
Caricaturas de Nintendo.
Pero es que ¿quién gusta a quién? O sea, si el Capitán N, todos los que salían, creo que menos... Kid Icarus, todos no valen
nada.
No hay uno solo.
Como que no tenían los derechos, entonces por eso no los ponían como tal.
Exactamente. No, pero si era Simon Belmont.
Pero Mega Man no era Mega Man.
No, si era. Sí, es que es a lo que vamos. Ahorita lo que dices es que me estás pensando. Más bien no sabían cómo adaptarlo. Puede ser.
Malísimo.
Bueno, si es de esos tiempos en donde veías que los hermanos Mario.
Sí. O sea, sí, porque Simon era como actual, ¿no? Traía hasta gogles, me acuerdo.
Sí, traía unos gogles.
Y una chamarra.
Pero era un douchebag, sí, ¿no? Dirían
ajá,
ahorita.
Ajá, era un douchebag, exactamente.
Y es pésima adaptación en eso.
Muy malo. Pero bueno, vámonos con más rolitas. Bueno, vamos a leer a todos los demás. Dice Valeria López, saludos, profe. Ah, sí, ok, ya salió. Quiere punto. Helen Curry dice, está bien chida la playera del Rogers. ya la modeló. Fausto Quintana, saludos, ese Fausto, ¿cómo andas? Sí, y a todos los demás, Pizza Hot también, saludos, no se oye, ya dijimos que ya se oye, ¿no? Bueno, vámonos con la siguiente rolita, nada más, déjeme la pongo, ahora sí, aquí está. Vamos a rolita, corte y regresamos, seguimos con este soundtrack, que la neta, las canciones aparte que están chidas, la letra, la verdad, están muy buenas. Entonces esto es con Chester Bennington, System, Cultura Freak Rola, y regresamos. We'll be right back.
Cultura Freak. Regresamos.
Chate. Tenemos que hablar de películas icónicas.
Ah, no, tenemos que vamos a hablar de películas. Bienvenidos, queridos amigos de Radio Escucha. Estamos aquí platicando bien a gusto en el corte y de repente se nos da de en qué seguíamos. Pero bueno, hablamos ya de cómics, hablamos ya manga, empezamos con anime, terminamos con Castlevania. Que podemos hacer poquito de videojuegos.
Que hay que recomendar bien el Roger lo de Legacy of Kain, que para mí
¿Cuál es
lo más de culto.
Legacy of Kain, ¿no? No, desde Play 1. Sí. Yo lo jugué en Play 1. Creo que son tres juegos, pero aquí la onda es que te manejan el tiempo, porque juegas primero con Kain es el malo en el primer juego, en el segundo juego es como precuela, y él es el bueno, y te manejan una historia,
está bien
complicada.
Está bien intrincada la historia, o sea, es una historia, ¿no?
En serio, sí, es igual como luego lo preparó bien, porque sí, está bien, bien complicado.
No, bueno, pero como recomendación.
Sí, el juego es muy bueno, Legacy of Kain, los tres, Soul Reaver, es el primero. ¿Cuál otro? ¿De qué más?
Pues es que tío, yo vi con la saga, pero nunca, por esto admito, o sea, yo vi con la saga, dicen que muy buena historia, pero realmente nunca.
Sí, yo jugué
porque
el primero.
Tuve ese problema entre Play 1 y Play 2, que yo sí me perdí. Que apenas estoy volviendo a jugar Play 2.
Eso fue lo que me pasó a mí
2020,
también.
2020, ¿no? 2021. Pero yo no jugué demasiado Play 2, eso es una realidad. O sea, fue como un periodo medio en blanco también. Para mí. Jugaba PSP, creo que no me acuerdo. Pero dicen que es muy buena saga, que está muy bien estructurada.
Pues es que cuando ya era chipeable, creo que nosotros ya estábamos brincando a otro lado. Sí, pues o sea, es que se tardó un rato. Y cuando nosotros llegamos al Play 1, ya estaba todo con las puertas abiertas. Sí. Aquí está tu consola chipeada y ten todos estos juegos a 10 varos, no 20 varos. Deme 5, deme.
Sí, yo creo que ese juego sí debería ser de los que deberían ser un remake. Porque
mucha
sí
gente
es
lo ha planteado en términos. Sí. O sea, los youtubers
han envejecido bastante mal.
Que
muy mal.
Que realmente se retome y lo puedan hacer con lo actual, ¿no?
Sí, y la historia es muy buena, en serio.
Y los llevaría a RPG en términos. O sea, varios hay, en el periodo y de PC hay varios juegos bien o mal adaptados de lo que es la saga de Wet Wolf de RPG, que es Vampire the Masquerade. Sí adaptaron juegos. Y está.
Va a salir uno nuevo, ¿no? Como Battle Royale o algo bien chistoso.
Sí, o sea, pero siempre sale. O sea, realmente, si tú puedes sacar algo de D&D, algo de Call of Cthulhu y algo de Vampire, lo vas a sacar en la plataforma que sea, aunque la mayoría de las veces en PC. Pero si hay alguna que otra adaptación. Que realmente también, volviendo a que todo acaba siendo friki, o sea, realmente, los que querían. Yo les insistí varias veces, jugamos ninguna. Pero la directa es. A mí lo que me gustaba muchísimo en prepa, universidad, lo de vampiros, pues. Si era la onda de ay, quererlo jugar porque tenía muy buenos clanes.
Tú tienes un libro de arte que
lo yo tengo un libro de arte buenísimo. Es buenísimo.
Sí.
Pero la idea es eso. Fue en un momento que a eso donde vamos y podemos regresar al cine sin querer. Yo siempre sentí que toda la saga Underworld, la de.
La de los lobitos.
Sí, pero ¿cómo se llama esta mujer guapísima? Kate Beckinsale. Que hasta decíamos que de veras sí es vampiro porque. Se mantuvo mucho tiempo en el personaje, ¿no?
No, y todavía está
guapísimo. Sí, no, y todavía, ¿no? Pero la de Kate Beckinsale, que es este choque de lobos contra vampiros y una misma estatus social entre los
vampiros. Pero era de clanes, ¿no?
De clanes. Se me hace muy sacado de que de seguro alguien dijo, pues yo quiero ser Vampire de Máscara. Se habla mucho y ni me sé el nombre ni me interesa. Que también lo jugaba, o sea, jugaba mucho rol la que hizo la saga Crepúsculo. Nomás sabe dónde se sacó eso.
No,
porque,
bueno.
Sí. Pero, pues en su tiempo y todavía a la fecha, o sea, pues se mantuvo como uno de los RPGs más de culto entre la gente que le gustaba, sí, no tanto ser gótico, sino esta idea de los vampiros, ¿no? Y pues todo lo que creció en la saga de Enrise, eso sería libros, ¿no? Que realmente nunca tuvo adaptación más que a cine. Que ahorita va a salir la serie, ¿no?
Ya salió. Pero...
Ah, la que va a salir es la de las brujas de Maifer con Alessandra Daddario. Pero sí, va a salir, Dios mío. Pero la idea sí es clara.
No, vean, entrevista con el vampiro.
Entrevista con el vampiro sí está muy mal.
La serie.
Bueno, la película es muy buena, es lo que hay que admitir. Y decíamos ahorita con la música, de que no es mala película, aunque sea el cambio del Lestat de Tom Cruise a Stuart Townsend, también es buena La Reina de los Condenados, ¿no? O sea, me refiero a que no está tan mal. No está tan mala. Tiene un mejor Armand que el Antonio Banderas, o sea.
Okay.
Pero, Pero sí, tiene muchos errores.
En sí, hay por ejemplo, Laia, sí se ve el personaje. Sí.
Y aparece una caja sí, muy bien.
Desgraciadamente esa peli pegó porque a Laia falleció antes de que estrenara la peli.
Y lo estabas contando fuera del aire, dijimos, pues sí. Es que también le pasó como al cuervo, ¿no? Que de repente ese morbo de se murió, ¿no?
Y de hecho, el Armand hizo el cuervo en la segunda parte.
Ah, yo sé que Tom se lo había hecho.
Sí. Ah, ¿en serio?
Sí,
curiosote. Sí, tío, de videojuegos, pues ya dijimos Castlevania, la saga de Kane, o sea, y realmente, pues sí, yo no digo que no haya mucho más,
Sí,
hay una de una chica, o sea, pues también, es una saga que le gustó mucho a mucha gente, que se llama Blood,
no me acuerdo, es Blood algo, de pelo rojo, sí.
Sí, 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 pero es una chica vampiro igual, y es muy del estilo de lo que hablamos de Underworld, ¿no? Uh-huh. O sea, la clásica vampiro que se revela contra las castas, pegó bien. Pero nada, así que te diga muy memorables, y eso que, como hay cosas de vampiros, insisto en todo. Simplemente en Warhammer, al menos en el fantasy, todo lo que es Manfred von Karstein, Neferata, tiene una parte muy interesante.
Había un videojuego de Hunter Hunter D, ¿no?
Sí, muy lento.
Para
sí.
PlayStation,
para el 1. Cuando salió Resident y del Dino Crisis, salieron dos, tres juegos también que quisieron que fuera el estilo, pero no pegaron.
Pero sí me acuerdo. Es más, me acuerdo yo que primero vi el videojuego para Play 1 y después ya empecé a ver lo del manga anime. Uh-huh. Dije, chihuahua, pero sí, el juego yo lo jugué y dije, no.
Sí, hasta para esa época era muy lento, la movilidad era muy mala.
Es que hay muchos juegos de vampiros y de temáticas, pero no todos eran buenos.
Que es que salirnos porque tú jugaste el del Señor de los Anillos para Super Nintendo, era insufrible.
Malísimo.
Era insufrible, entonces es lo feo a veces, ¿no? Sí. Lo mismo que pasó con E.T., ¿no? O sea, era E.T.,
sí, no manches.
El juego de Atari, pues, hasta se sepultó.
Estamos
Atari,
ahorita,
¿no?
Yo creo, en una buena época de adaptación ya de videojuegos y todo, pero antes sí era... O sea, había de todo. Siempre ha habido videojuegos de todo, pero muy malos. Uh-huh. Vamos a ir a Rolita con la última Rolita para regresar con las películas que aquí Carlos García ya nos puso su lista y ahorita la vamos a discutir, señoras y señores. Pero mientras, vámonos con la última Rolita, probablemente del día de hoy. Esto es David Draymond con Forsaken. Cultura Freak, regresamos.
Take my hand now, be alive. You see, I cannot be forsaken.
Y el video está muy fregón.
¿Cuál? ¿El de Cold?
De Cold.
No, muy bueno, muy bueno. Este soundtrack, señores y señores, para ahorita aterrizar en películas de la Reina de los Condenados. 6 minutitos, va. Como a los 3 minutitos, mi chaco, mezclamos con la cuarta rolita que traje para ponerla de fondo, pues que también es... Y como dura 7 minutos, pues órale, los Guns ahí se pasaron de lanza, pero bueno, con esa nos... Para despedirlos, que escuche un ratillo. Libros, rápido.
Uno, libros, pues,
¿quién fue el primer vampiro? Ah, rápido, ¿quién fue?
Carmila.
Ahí está, Carmila. Vámonos. Ese fue el primer vampiro y la primera obra donde se mencionó un tipo de vampiro, bla, 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 bla.
Sí, sí, sí. Pero la más famosa en cuanto a esquema literario, pues sí, es Drácula, de Bram Stoker. Es una realidad.
Y de ahí brincamos a las películas.
Sí, sí.
Que Drácula de Bram Stoker, la película, dirigida por...
Francis Ford Coppola.
Con un cast para ese tipo.
Ah, pues es que ¿quién es Drácula, para empezar? Es Gary Oldman, ¿no? O sea,
Gary Oldman. ¿No? O sea, Anthony Hopkins es el profesor Van Helsing.
Yeah. Winona.
Winona Ryder es Mina.
Keanu Reeves,
que todavía estaba bien chavito, sin barba, cuando no se dejaba la barba, es Jonathan. El Renfield es el que se me va.
Y
el...
las novias de Drácula. Ah, no.
Ah, oh, bueno, también. Es que
Mónica
sí.
Mónica Bellucci.
¿Neto?
Por eso.
Sí. Oh,
o sea, pues es que hasta eso. O sea.
Señoras y señores, ¿cuántos años tenían cuando descubrieron que Mónica Bellucci era 42? Muy bien. Y todos los demás, muy buena película. Sí, yo también. Ya estábamos no tan chiquillos.
No.
Y sí nos alcanzó a espantar. Sí. Gary Oldman no tiene perdón de Dios. Por eso se hizo Drácula.
Yo de niño, ¿verdad? Cuando la vi, pensaba que eran 3 actores diferentes.
No, es que la manera
desde ahí ya después empiezas a entender toda esta parte de la caracterización, porque no había, o sea, CGI era muy leve, las flamas a lo mejor, algunas.
Y se veían súper feas, la neta.
Y también
sí.
Cosas tan icónicas, o sea, el cabello, todo, que lo retoma muy bien, los Simpsons en la parodia.
Claro,
¿no? O sea,
de hecho, es uno de los mejores capítulos que pueda ver los Simpsons.
Yo creo que
¿no?
Sí.
El de la parodia.
Porque lo del juego de la sombra, de que se pone a hacer el yo-yo y todo. O sea, también ver cómo juega la sombra.
O sea, es...
Ahora, pero si nos fuimos mucho a hablar con... Y te estás brincando Nosferatu, ¿no? Que si esas vamos, o sea, Nosferatu. También...
Que Nosferatu nace porque no le dieron los derechos.
Exactamente. Ajá. Pero la realidad es que te queda en el imaginario colectivo porque te queda, o sea...
Y esas Nosferatu luego hicieron La Sombra del Vampiro, que es William Dafoe, que también se rifó. Y ahorita ahora, van a hacer otra peli de Nosferatu que va a ser el actor de It.
Sí. Okay.
Sí, ya había dicho el Roger. Sí, cierto, sí, cierto.
Bien. Ahora hablamos ya de... O sea, nos faltaría, aunque es libro, o sea, Jerusalem Slot, ¿sí? Uh-huh. Pero, o sea, es Stephen King y no te puedes perder Salem Slot, que tiene una mezcla entre vampiros y también libros prohibidos a lo
y esta serie...
A lo Lovecraft.
Y esta serie que hemos... Que no sé si recomendarlo o no, porque todavía no sé si es de vampiros o no, la de From...
Ya esto
fíjate,
¿verdad?
Que parece, o sea, como continuación de la de Salem's Lot, del libro de Stephen King, ¿no? O sea, está como ahí,
¿no?
Pero mucha gente, en vez de irse por ahí, la compara con la de La Niebla, de Stephen King, entonces, para que le den chance, pero bueno, ahorita, en lo que me vuelve a cargar esta cosa...
A mí se me olvidó ahí el cómic de American Vampire, que lo escribió Stephen King, y hasta ahorita me acordé que no lo traje, pero bueno.
Del Crepúsculo al Amanecer, pues tiene que estar en el imaginario colectivo.
Uy, 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 uy. Ahí te va. Carlos García dice, Drácula, claro, de los... Bueno, de Bram Stoker, de Ford Coppola. Let the Right One In.
Buenísimo.
De Thomas Alfredson. Let Me In.
La Moretz.
Uf, claro. Sí. A Girl Walks Home Alone at Night, de Anna Lily and Pure, esa no la conozco. Thirst, de Park Chan-wook. Y Cronos, de Guillermo del
Toro.
Señoras
ahora,
y señores,
Let the Right One In, sería la sueca, ¿no? ¿Sería la sueca o la de la Moretz?
No, también... la sueca.
No, la otra.
Es la sueca.
Porque luego es lo que no entiendo, a la Moretz no le crees que es guato. O sea... Que es como la parte de confusión más fea, ¿no? Pero es buena, o sea, la verdad, sí. Y es un poquito más gore la sueca. Pero también le dio un giro interesante, mucho, a vampiros. Y está muy bien producida.
Let Me In, muy buena también. Uh-huh. ¿Cuál más nos puso? Let the Right One In. Thirst, ¿cuál es esa? Mi Roger, Thirst, de Park Chan-wook.
También es buena.
No, esa sí no lo ubico. Hay una interesante, que no es tan buena ni tan mala, sino todo lo contrario. Con Nicolas Cage, ahorita que estabas hablando de Nicolas Cage, que te cuentan, es como un falso documental, de cuando hicieron la de Nosferatu.
Ajá. Es que dicen que Nosferatu era un vampiro real.
Exactamente, que el Conde Morlock sí era. Y sale Nicolas Cage y sale el director de la película es este... ¡Ay! Se me fue el nombre de este actor. Creo que se llama La Hora del Vampiro, no me acuerdo. ¿O cómo se llama?
Sí, creo que sí.
¡Ay, pero se me va! ¿El que sale de actor de conoce a John Ripley? Es que es la única que me acuerdo, pero ha salido en muchísimas otras más películas. ¡Ay, se me fue el nombre de este cuate! Bueno, a ver si alguien por ahí me puede ayudar, acá de los que nos están viendo en el Face. Pero es buena la verdad esa película, me gustó. Salen otros. Pero sí, es como esta parte de... Te están manejando como un falso documental de cómo fueron a grabar al conde... ¿Cómo se llama? Warlock.
Ok, esta que dice Luis Boller también que sale Only Lovers Left Alive, que sale Loki. Ah, también es buena, sí. A mí me gustó ahorita que este falso documental... ¿no? Una de que se llama What We Do in Shadows, Taika Waititi. Buenísima. Pero es comedia, falso documental comedia. Que no haga Marvel, pero es muy bueno. Es bueno, nomás que no haga Marvel, neta.
¿Es el de Jojo Rabbit?
Sí, es el de Jojo Rabbit.
Pero es que su comedia es muy extraña. No sé si eso quiere hacer.
Es mucho humor negro.
No sé si eso quiere hacer
con la bronca es que tiene que tener su línea y meterle así como humor negro.
Pero no creo que te deje Marvel. Realmente no creo que Marvel te deje.
Y que no le digan, sí, haz comedia. Sí. Y que le dejen hacer comedia así libre, no.
Sí, no, porque tiene una serie en HBO.
Jura y perjura el boiler que todavía no le entendemos al chiste de la última de Thor. Eso me dijo el. La gente no le está entendiendo al chiste.
¿A cuál de todos?
Pues yo no sé a cuál, por eso dice el boiler. Saludos al boiler.
O toda la película es un chiste.
Que toda la película es un chiste y no lo entendemos. Nosotros somos los que no le entendemos a Taika
Waititi.
Ah, perdón.
Algo de... Ay, no, bueno, ahí sí, no sé si ya no está diciendo que sí o no, que no.
No, sí es buena, ¿eh? Sí es buena.
¿Cuál? ¿Abraham Lincoln, cazador de vampiros?
Sí, sí es buena. Abraham Lincoln, puedes plantear que es distinto a Ana, pero sí es buena. Sí.
Jesucristo contra los vampiros, señoras y señores, también. ¿No la han visto?
No,
no.
Es...
¿Cómo? Esa sí es clase de Z.
Yo he visto la de Jesucristo contra los zombies, pero...
Oye, y volviendo
Jesucristo
también
contra los vampiros, también.
¿A qué paro? Y se supone que es de culto esa idea, la del que toca la ventana. ¿Esa cuál es?
Ay.
Que el chavito le toca la ventana al amigo. ¿Pero cuál es?
Es la de Silent Slot.
Es la de Silent Slot.
Es la de Silent Slot.
Fright Night también es buena.
Ah, perfecto.
La primera, de Colin Farrell no. La primera es muy buena.
Bueno, se me hace que ya se nos acabó el tiempo. Sí, Chaco, sí. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, señores y señores, mi Roger, ¿con qué te despides? Lo mejor de vampiros. De todo.
No, es que hay muchísimas cosas. Pelis, yo creo que Drácula.
Drácula, de Bram Stoker. Lo mejor de vampiros.
Pues
de
es
todo.
Que es lo de Enrise y es leerla.
Enrise. Y yo me quedo con videojuegos. Tengo que jugar este que me dijo Roger, pero yo me quedo con todo lo que tenga que ver con Castlevania. Entonces,
sí. Helsing, habíamos dicho Helsing. No ha visto Helsing. Hay una nueva.
No la de Hugh Jackman.
No, el anime.
Esto fue el especial de Noche de Brujas de Cultura Freak 31 de octubre. ¡Au! Gracias por sintonizarnos. Gracias a Radio Universidad 94.5 FM que nos abre el espacio. Yo soy Vladimir Guerrero y esto fue Cultura Freak. ¡Hasta la próxima!
Radio Universidad presentó Cultura Freak, una producción de NC Producciones.